Que el Señor les continúe bendiciendo, hermano. ¿A cuánto le gustan los días lluviosos así? A mí me encantan. Lo que no me encanta mucho es que se vaya la luz, y para casa se fue y venía y se iba y venía. Pero la lluviacita siempre es buena, y más estos días que hace calor, ¿verdad? A veces no es tan buena cuando ¿cómo se llama? El basement se te inunda, ¿verdad, Marco? ¿Cómo se llama eso en español?
El sótano,
gracias. Una vez que caía, les hago del vecino, pero la de hoy fue así, la de hoy fue refrescante. Vamos a sacar este tiempo como acostumbramos. Siento que esté de nuevo, ¿verdad? No había utilizado. Y vamos a buscar el soinario, el himno número 7, con cánticos, Señor. Nosotros cantarle al Señor, porque tenemos muchas bendiciones de las que nos habla, y como el Señor se ha compasido con nosotros, ¿verdad? Tener misericordia con nosotros, te debía haber dicho. Y en el coro, que en su mansión, la esperanza que tenemos que cuando vayamos al cielo vamos a estar con Él, ¿verdad? Y tenemos aquí, en este tiempo en la tierra, podemos aprovecharlo para nosotros practicar cómo vamos a cantar al Señor y prepararnos, hablar con otras personas también para que otros puedan ser salvos igual que nosotros. Y entonces poderle verla allá en los cielos y alabarle y servirle, como dice su palabra. Acompáñame a buscar el himno número 25. De Jehová cantaré. Con mucho ánimo y mucho gozo vamos a cantar al Señor este himno.
Thank you.
Hermano, Dios me les bendiga en esta noche. Amén. Aquí estamos listos para comenzar con el estudio bíblico de esta noche, que el Señor nos ha traído. Le damos gracias a Dios por tener la oportunidad de estudiar su palabra una vez más. Amén. Hoy vamos a estar en el Evangelio de Mateo. Continuamos con la serie en Mateo. Y estamos hablando acerca del Rey y su reino. Amén. Acerca de Jesús el Rey y su reino. Y el enfoque que vamos a tener hoy es cuando el Señor Jesús manifiesta su autoridad, las personas reaccionan de dos formas. ¿Ok? O reaccionan aceptando la autoridad del Señor, o reaccionan simplemente ignorándolo y teniéndolo pues por nada, desatendiéndolo, simplemente rechazándolo. Para muchas personas ser neutral, como muchos hacen, pues también es una forma de rechazo. ¿Amén? Como hemos predicado muchas veces, para el Señor, con el Señor hay que tomar una decisión. Todo el mundo tiene que tomar una decisión. Hay un himno que se llama a sí mismo, y el coro dice, no se puede ser neutral, porque en un momento dado, cuando vayamos a la eternidad, el Señor dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, porque nunca tuvieron en su corazón la decisión por Cristo Jesús. Cuando Pilato estuvo frente a la multitud estaba ya convencida y gritaban que lo crucificaran. Él decía, ¿qué haré con el que ustedes llaman el Cristo? ¿Verdad? ¿Qué haré con el Cristo? Y en realidad en su corazón él deseaba dejar libre al Señor. Pero guiado por la opinión de los demás y por la presión y por los intereses políticos que tenía, claro está, pues él decidió lo que ya todos sabemos, decidió seguir lo que la gente, la mayoría decía. Hay que tener mucho cuidado con lo que la mayoría de la gente dice. Figúrese cuántas cosas usted haría diferente hoy en su vida o mañana si usted decidiera, yo voy a hacer las cosas como la mayoría piensa. Piensa a ver cuántas cosas usted haría diferente mañana. Así que el creyente no está llamado a hacer las cosas como piensa la mayoría. Está llamado a hacer las cosas como Dios dice. Y el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquellos que no se consideraban perdidos, pues no le hacían caso. Aquellos que simplemente se consideraban que estaban perdidos, pero no querían pagar el precio, pues tampoco creían en Él. Por eso es que a los que creen en su nombre, a eso fue que Él le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Hoy en día, esa historia se repite. No debemos esperar la aceptación del 100% de las personas a quienes usted le predique la palabra. Si fuera así, pues tendríamos que tener lugares, o sea, iglesia, habría literalmente una iglesia en cada casa. Y eso es lo que realmente el Señor quiere, que haya una iglesia en cada casa. Pero sabemos que no es así. Y eso lo vemos cuando vamos a evangelizar, como fuimos hace dos semanas, fuimos, y habían personas que pues lo recibían, pero tú sabías que lo próximo que iban a hacer era votar el tratado. Otros simplemente le preguntaban dónde se congregaban y no sabían la iglesia, no sabían decir bien, pero se congregaban. Otros simplemente lo tomaban el tratado así por salir del paso, como que dice, pues me atajaron, voy a tener que cogerlo y me voy ya mismo. En realidad, mire a ver, creo que 170 repartimos ese día. ¿Cuántos de ellos han buscado decir, pues mira, yo voy a ir y voy a llamar a estas personas que me hablaron de Jesucristo, que salva, que me bendice, a Él yo lo quiero servir y yo quiero aprender más del Señor, yo quiero ver qué el Señor tiene para mí? Amén. ¿Qué dice la palabra? Intimar con Él, pedirle que me salve. Pues nada, 170. Y en otras ocasiones hemos repartido, en una ocasión repartimos como casi 2,000, ¿verdad? De un tirón, en un día. Si fuera que hubiera hambre y sed del Señor, la cosa fuera diferente. No es diferente estos tiempos a los tiempos del Señor Jesús. Eso es lo que vamos a ver en la porción bíblica de hoy. Y vamos a estar en los capítulos 11 y 12 de Mateo. Amén. Mateo capítulos 11 y 12. Y hay unas porciones selectas, ¿verdad?, que son las que vamos a estar estudiando hoy. Amén. El verso clave es Mateo 12, 28. Mateo 12, 28. Alguien valiente que me lo quiera leer en el nombre de Jesús. ¿Quién dijo yo? Clara, ¿cómo dice?
Dice Mateo 12:28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios.
Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Estaba el Señor haciendo milagros. Los milagros son puestos para hacer señales. ¿Señales de qué? Señales de que el que los hace tiene autoridad. Cristo, Dios mismo, tenía autoridad y lo demostraba haciendo milagros, haciendo cosas que nadie podía hacer, que solamente Dios podía hacer. Ante esa evidencia, las personas tenían que tomar una decisión. ¿De dónde viene este poder? ¿Quién es este que los demonios obedecen y salen y dejan de atormentar a las personas? Entonces, ante esa decisión de decir, o es Dios, o el poder viene de Satanás, es lo que estaba pasando aquí, lo vamos a ver en el contexto. Toda persona tiene que tomar una decisión ante la manifestación del Señor, ya sea por predicación, ya sea porque lo escuchó en un consejo, ya sea porque ve un testimonio cristiano, como debe ser, amén, ya sea porque entiende y Dios se revela a través de la evidencia de su creación, como nos dice Romanos capítulo 1, o todas ellas juntas, tienen que tomar una decisión. Usted recuerda que en una ocasión les estaba diciendo yo que cuando uno va y le testifica de Cristo a una persona, uno les está dejando una carga. ¿Sabe por qué? Porque nadie, ese momento en que usted le predica la palabra a otra persona, usted está previniendo, está previniendo que esa persona pueda decir por allá arriba, cuando esté en la presencia de Dios, no, y a mí nadie me predicó, yo no lo sabía. Que de hecho, aunque usted no vaya y le predique, tampoco tienen excusa. Pero por el simple hecho de usted predicarle a Cristo, usted está forzando una decisión en ellos, porque Cristo no se puede dejar para después. ¿Amén? Cuando usted deja a Cristo para después, pues usted está decidiendo que no le va a hacer caso. Y se juega la vida eterna, su salvación. Por eso que hay una decisión que tomar. Cuando usted va a todos estos 170 que recibieron los tratados, pues se le encaró con una realidad y con una decisión. Ellos tienen entonces que darle cuenta al Señor si decidieron por Cristo Jesús o no. Amén. Así que más adelante vamos a ir a la porción de contexto de esto para que ustedes vean lo que muchas de las personas que estaban allí decidieron. ¿Ok? Y la verdad central, ¿verdad? Lo que vamos a estar hablando hoy, que en diferentes ejemplos de la Escritura, es que cómo reacciona quien sea al mensaje de Cristo Jesús, a la verdad del Señor Jesús, que está en la palabra, depende de cuánto considera la persona que el Señor tiene autoridad o no. No sé si me entiende, ¿verdad? Por ejemplo, eso dice la persona, fulano no respeta a su mamá o a su papá. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Que él reta la autoridad de su papá o de su mamá. En Puerto Rico dicen, pues no le hace caso a su papá o a su mamá, no lo respeta, ¿verdad? Muchas veces, especialmente cuando están criando hijos, tú sabes que hay gente que se pasa ofreciéndole a los hijos. Si sigues así, te voy a meter un cascarazo. Si sigues así, te voy a dar un jalón de pelo. Si sigues así, te voy a castigar. Pero como siguen haciendo así, pero el castigo nunca llega, pues entonces el niño entiende que quien está ofreciendo no tiene autoridad porque nunca ejecuta lo que dice que va a hacer. ¿Ves? Así hay muchas personas que confunden la misericordia de Dios y el que el Señor tenga paciencia y espera que procedan al arrepentimiento, y confunden eso con flojera. Claro, no te lo dicen así. Lo confunden con dejadez, o lo confunden simplemente como un cuento de camino. Dicen, eso es un cuento de camino, eso es algo que es bonito hacer porque es una autoayuda, dicen mucho, ¿verdad? Tratando de tapar el cielo con la mano, porque desautorizan al Señor. Como por ejemplo este caballero que vemos aquí, la que está a la derecha, se le presenta a Cristo Jesús, ¿verdad? Y él sigue andando como si cual cosa y se va por su camino, mientras que hay otra persona que está recibiendo al Señor. Amén. Esa reacción la vamos a ver todos los días. La mayoría son como el Señor que está allá, el de la camisa roja, y la minoría, por mucho, es como está haciendo esta señora. Tan era así que los discípulos le preguntaron al Señor: Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Verdad? Como que dice, porque había venido el joven rico, que ellos pensaban que era el mejor ejemplo a seguir, y se dieron cuenta que el hombre estaba perdido porque amaba más las cosas materiales y dependía de hacer las cosas bien, o sea, salvarse por obras. Cuando ellos vieron que aquel que ellos pensaban estaba adelante en la fila para la eternidad no lo era, pues ellos preguntaron: Señor, ¿y quién podrá entonces ser salvo? Entonces también el Señor les hablaba de los ricos, ¿verdad? Por ejemplo, que más fácil era que pasara el camello por el ojo de una aguja que entrar un rico al ser en los cielos. Y dijeron: pero espérate, aquí no se salva nadie. De hecho, hay un mensaje grabado en la web, en una ocasión, que se llama "No se salva nadie", entre comillas. O sea, sí se salvan por la misericordia de Dios, pero son pocos los que se salvan, amén. Así es. Muy bien. Pues mire, lo que vamos a estar viendo hoy, en el nombre de Jesús, ¿por qué las personas no comprenden el mensaje del Señor Jesús? Segundo, pretendiendo que nosotros que estamos aquí sí hemos creído en Cristo Jesús, amén. Pues claro, el segundo punto simplemente es para que podamos abundar más en la palabra del Señor y podamos conocer mejor al Señor, amén. Porque nunca podemos decir: ya yo llegué al máximo, amén. Ya yo estoy, que yo necesito más palabra de Dios, como en ocasiones me he encontrado, no ahora, reciente, gracias a Dios, pero muchos años antes. Personas que decían que habían estudiado la Biblia, no sé cuánto, habían leído no sé cuántas veces, y pensaban que ya no tenían más nada que ver. Y el que te lo dice es porque precisamente no conoce al Señor. Alguien que te diga que ha leído la Biblia 6-7 veces y como que es lo más grande, pues no está salvo todavía. Porque esas cosas no se miden así, amén. Así que hoy vamos a abundar también cómo nosotros, obviamente, podemos ver lo que está en la mente de las personas y cómo también nosotros podemos ser utilizados por el Señor para ser instrumentos de Él, amén. Otra cosa bien importante: uno no debe desanimarse ante la reacción o ante el rechazo o ante la neutralidad o la enajenación de las personas. Tenemos que seguir, ¿verdad? Que no desmaye nuestro ánimo de predicar al Señor Jesucristo, amén. Hasta que Él venga, bendito sea el Señor. Muy bien, así que las tres porciones bíblicas que vamos a estar estudiando hoy, vamos a hablar de Juan el Bautista, que también dudó, vamos a hablar del pueblo que criticaba al Señor, y vamos a ver el rechazo de los fariseos. También hay otras dos porciones que vamos a estar viendo, que son parte del contexto, amén, y las vamos a ver más adelante, porque están ahí en el capítulo 11, y el capítulo 12, amén, gloria a Dios. Así que en estos dos capítulos, hermanos, lo que vamos a ver son algunas reacciones de la gente a la autoridad del Señor Jesús. Y la autoridad del Señor Jesús se demostraba de varias formas. Primero, con la forma en que enseñaba. Decían que la gente le oía de buena gana porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, los escribas pasaban pa'lante algo que habían leído. El Señor Jesús era la razón de lo que estaba escrito en la palabra. El Señor Jesús era la misma palabra, así que Él enseñaba con autoridad. Y segundo, esa autoridad iba respaldada de señales, sanidades, prodigios que nadie más podía hacer, y que habría que decidir de quién era el poder que estaba detrás de esos señales y esos prodigios. Había que adjudicarle la autoridad. Así que, ¿cómo reaccionaban las personas a esa autoridad del Señor Jesús? Lo vamos a ver en estos momentos, ¿ok? Como le dije, todo el mundo tiene que tomar una decisión. Amén. Muchos rechazan y pocos aceptan. ¿Qué debemos esperar hoy? Lo mismo, hermano. De hecho, la palabra dice que el Señor no va a regresar, como dijimos el domingo, sin que antes venga la apostasía y eventualmente se manifieste el hombre de pecado. O sea que debemos esperar que según la oscuridad va avanzando y propagándose, la luz de Cristo brille más fuerte, pero con todo y eso muchos se van a salvar, así como por fuego, como dice la Escritura. ¿Amén? Así que en esos momentos culminantes es que estamos nosotros viviendo hoy, hermano. ¿Amén? Encima de eso hay que tener paciencia, porque está bien lo que de facto uno ve que no son creyentes y no hacen caso al llamado de Jesús. Eso es uno. Lo otro que muchas veces frustra más es cuando ves la apostasía, porque personas que antes decían profesar la fe bíblica, pues ya no están. Muchos de ellos se quedan congregados en lugares donde sinceramente por su vida que está viviendo y por la doctrina que están enseñando, pues uno ve que han apostatado contra la fe. Hay otros que son apóstatas que ya ni eso, ni se congregan, ¿verdad? Han decidido de plano irse fuera y entonces empezar a socavar y empezar a desmentir todo aquello que habían creído según la palabra. Contra ellos tenemos que tener paciencia, hermano. Porque esas cosas, pensaría uno, que en lugar de estarse añadiendo más obreros a la mies, se están yendo los obreros, porque nunca fueron obreros en realidad del Señor. Amén. Así que los pocos, seguimos para adelante en nombre de Jesús. Lo que vamos a estar viendo hoy, hermanos, okay, en el contexto de lo que vamos a estar hablando, el Señor Jesús, la inmensa mayoría del tiempo de su ministerio, según están los evangelios, estuvo en la parte norte, okay, del área de Palestina, lo que llamamos Galilea, ¿verdad? Más arriba de Samaria. Pero lo que vamos a estar viendo hoy en estos capítulos 11 y 12 fue una de estas ocasiones donde el Señor Jesús bajó de Galilea hasta el área de Jerusalén. ¿Ok? Para que usted vea, los eventos que habíamos estado viendo hasta ahora, los últimos posiblemente 6, 7 capítulos, habían sido en su mayoría acá en Galilea. Y ahora vamos a Jerusalén. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Usted lo nota porque empieza de nuevo en el contexto de los capítulos 11 y 12, empieza a ver la interacción y la crítica de los fariseos. Y los fariseos típicamente estaban en la región de aquí de Jerusalén, ¿verdad? Estaban cerca del templo, en su mayoría. Y eso lo vamos a ver ya en un momento. Gloria a Dios. Muy bien. Pero antes de ir en más detalle a las tres porciones bíblicas, en los dos capítulos que vamos a estudiar hay otro contexto importante, dos relatos bíblicos que tienen que ver con aceptación y rechazo también. O sea, estos dos capítulos, su enfoque ha sido reseñas de cómo diferentes grupos de personas decidieron o no por Jesús. Amén. Y hay uno de los relatos es cuando Jesús bendice a los niños. Y el otro relato es cuando la misma familia de Jesús lo rechazaba. Okay, vamos a ir a esas dos porciones. No vamos a ir en muchísimos detalles porque nos vamos a concentrar en las otras tres. Pero el tema es el mismo. Si usted busca en capítulo 11 de Mateo, capítulo y va al verso 25, okay, dice así la palabra del Señor. Y en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, Padre, te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Ok? Y sigue diciendo, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En la porción paralela que está en Lucas 10:21, precisamente dice que las cosas el Señor las escondió de los que se decían sabios y entendidos y se las reveló a los niños. En esta porción, hermano, lo que vemos claramente es que hay una disposición del corazón de cada persona. Muchas personas, no sé si usted conoce, hay muchas personas que se creen que ya están enseñados, amén, tienen una actitud de conocerlo todo, que ya lo saben todo y que a ellos nadie les puede enseñar nada. Especialmente nada que tenga que ver con algo que parezca espiritual, ¿verdad? Sin embargo, hay otro contraste con lo que la palabra del Señor aquí en la boca del Señor Jesús le llama a los niños, ¿ok? ¿Cómo el Señor no pretendió que los entendidos entendieran, o sea, los entendidos, los que se creían inteligentes y sabios, entendieran el Evangelio, mientras que los niños sí lo entendieron? Porque lo que vemos claro aquí es que el Señor, o sea, nadie puede conocer y entender el Evangelio si el Señor mismo no le revela, si el Espíritu Santo mismo no nos abre el entendimiento. para que teniendo disposición de escuchar la palabra, el Espíritu Santo nos ministre, nos dice, mira, esto es de esta forma, esto que se está hablando es la verdad, y esto que está aquí es el mensaje que Dios te está trayendo porque Cristo murió por ti y murió para salvarte. Todo eso, ese convencimiento viene solamente, únicamente a través del Espíritu Santo, cuando la palabra del Señor es predicada, de más ninguna otra forma. Ahora, el Señor viendo, ¿verdad?, cuál es la disposición del corazón, cuando la persona decide poner su actitud primero y decir, a mí nadie me enseña, yo estos cuentos de camino no van a pasar por mi mente, el Señor cierra su revelación. Mientras que los niños, que tienen una peculiaridad, que están dispuestos siempre a recibir todo aquello que se le da, amén. Por eso es que el niño, cuando está siendo criado por su padre y por su madre, recibe toda la enseñanza y todo el ejemplo de sus padres. Está dispuesto a... Cuando empieza a pasar el tiempo, usted va viendo que el niño va creciendo y se va poniendo como que medio... Como dicen, ah, ya tiene carácter. ¿Qué es el carácter? Que se revela contra la autoridad que se le está enseñando, que se le está diciendo. Y ahí es que empiezan los niños, los jovencitos de 10 años, piensan, ah, si yo me pongo bravo, yo le gano a papi. La necedad entra en el corazón, o sea... Papá pesa 200 libras, ellos pesan 80, y entonces ellos le pueden ganar al papá porque son más ágiles. Esas son necedades que dice la Biblia, dice, la necedad está en el corazón del muchacho. Y así mismo pasa, o sea, a veces llegan los muchachos y ya están en tercer año de la high school y están aprendiendo mucho y piensan, ya yo soy, en mi cerebro cabe en todas las profundidades de la tierra, y ya yo lo sé todo, y yo comprendo todas las cosas, y no hay nada que sea difícil para mí. Esas necedades que vienen. Muchas personas tienen esa actitud, y esa actitud lo que hace es que cierra la gracia de Dios, cierra la revelación de Dios. Eso pasaba en este lugar. Por eso es que dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y dice, nadie conoce al Hijo, solamente el Padre. Y al Padre nadie lo conoce, sino solamente el Hijo. Y miren la parte clave, verso 27, ¿quién puede conocer? ¿Ah? Al Padre, solamente aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. A Dios le conocemos solamente a través de Cristo Jesús. Por eso cuando en Juan 14 les decía, ustedes creen en Dios, pues crean también en mí. Ese es el problema con todos aquellos que hablan de Jehová, pero no hablan de Cristo. Pretenden conocer a Jehová sin que Cristo se lo haya revelado. Amén. Y esta es la actitud que vemos aquí en realidad en esta multitud. El contexto también que vemos, hermano, es que muchas personas quieren descansar, muchas personas quieren tener paz en su corazón, muchas personas quieren tener, aunque no lo expresen así, la vida eterna, ¿verdad? Y una vida abundante en este momento que estamos, pero no vienen al Señor Jesucristo. Por eso el Señor hace la invitación, todo el que esté cargado y trabajado, que esté hasta cansado de las cosas de este mundo, pues yo te invito, tú que me escuchas, tienes que hacer una decisión por Cristo Jesús. Como dice el verso 29 y 30, muchas personas piensan que someterse a Cristo Jesús es una carga, pero él dice que el yugo es fácil. Más difícil es llevar el pecado en el cocote, en el pescuezo, que llevar la gracia del Señor Jesucristo. Amén. La otra porción, que es parte también del contexto, es la familia de Jesús. Si ustedes buscan el capítulo 12, verso 46. Dice, mientras él hablaba a la gente, él aún hablaba a la gente, todo lo que está escrito en el capítulo 12. He aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Y respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Amén. En esta ocasión, hermano, no necesariamente vemos la actitud completa del corazón de su familia y tampoco queremos poner actitudes diferentes en el corazón de María, su madre, ¿verdad? Su madre carnal. Pero es evidente también que, fíjese la actitud de estos hermanos de él, ¿verdad? Pues decía que había uno que llamaba Judas y otros diferentes hermanos, teníamos cuatro o cinco. Hay otras porciones de la escritura donde, donde se menciona el nombre este de los hermanos de Jesús, ¿verdad? Quizá, y ahora no viene al caso, pero por ejemplo, en algunas porciones de él sí encuentro una rápido, si no la dejamos para después. Claro, nosotros no vamos a estar en detalle para estar afirmando lo que ya es evidente, de que el Señor en carne tenía hermanos y tenía hermanas, y tenía una mamá y tenía un papá, según la carne. Pero sabemos que según el Espíritu y en su divinidad, Dios mismo, el Espíritu Santo, lo había engendrado y había nacido como hombre, pero era Dios, también era hombre. Amén. Ese es el misterio del Señor Jesús, de la encarnación de Cristo. Sus hermanos en la carne no estaban dispuestos a entrar a donde Jesús estaba. Aparentemente Jesús estaba en una casa, pero los hermanos no querían entrar a la casa y lo estaban mandando a salir. Y vemos también en ocasiones cuando, en el contexto de cuando Jesús estaba en Nazaret y decía, mira, voy a ir a bajar a la Pascua, pero no bajaré ahora, bajaré después. ¿Ok? Y él le decían, pero vete, manifiéstate a las personas que están allá en Jerusalén, como obviamente tú notas el tono sarcástico, y decía, porque ni aún sus hermanos creían en él. O sea, los hermanos habían puesto, ¿verdad?, una incredulidad, una dificultad, posiblemente diciendo, pero ¿cómo va a ser posible que el que nació de mi misma mamá va a ser Jehová Dios y el Mesías? O sea, eso no cabe en mi cabeza. Mas sin embargo veían las señales, mas sin embargo veían la predicación, veían el testimonio, pero no querían hacer caso. ¿Sí? Así que no simpatizaba con el Señor Jesús, ni quería que estuvieran, ni fuera tan notorio tampoco, ellos no estaban de acuerdo. En este contexto, la palabra griega que se usaba era escandalizo, se escandalizaban, o sea, se avergonzaban de Jesús. No sé, como cuando, ¿sabes? Escandalizo pasa cuando tú tienes un nene de 3 años y te lo llevas a una tienda que venden vajillas, y el nene tumba 3 vajillas de esas al piso y las hace polvo. Escandalizo es lo que siente el papá y la mamá cuando dicen, ¿de quién es este muchacho? Y una vergüenza y una cosa que te pasa por la mente decir, ese nene no es mío, ¿verdad? Pues así pasaba con el Señor Jesús. Ese no es hermano mío. Tampoco, oiga, no estoy diciendo esto de María, porque María evidentemente fue una mujer piadosa, pero los hermanos de él no creían en él, hermano. Seguramente para sus hermanos Jesús era una vergüenza, ¿ok? Porque ellos obviamente tenían un pensamiento mundano. Así que aquellos que creían hacerse sabios no creían en él, y ni su propia familia creía en él. ¿Amén? Por eso es que es una bendición en el contexto de nosotros acá, hermano, porque mi familia está aquí conmigo. ¿Amén? Así que yo tengo que asegurar, y en mi corazón, como cualquier otro creyente, tengo que dar buen testimonio. Amén. Porque imagínense qué raro sería que yo pretendiera estar exponiendo la palabra del Señor y usted preguntara dónde está mi familia. Y yo, no, mi familia se congrega en otro lado. Qué cosa más rara esa. Usted dirá, ¿y cómo es eso? No va a decir, no, es que ellos se dividieron para poder bendecir a muchos. Ajá. Dice, ¿y por qué la esposa y los hijos no están aquí? Una pregunta profunda, ¿verdad? Que no es trivial. En el caso de Jesús, ¿y por qué la familia de Jesús no estaba con él? Bueno, no era que Jesús daba mal testimonio, era que ellos se avergonzaban de él, ¿verdad? En el caso que vemos aquí en la casa del Señor, en el caso de Jesús. Muy bien. Amén. Así que vemos, los hermanos de Jesús hasta ese momento estaban tomando una decisión. Más adelante vemos, ¿ok?, que el mismo Judas, uno de los hermanos de Jesús, se convierte. Amén. Eso lo vemos aquí. Judas, siervo de Jesucristo, dice la epístola de Judas, y hermano de Jacobo, que era hermano de Jesús. Amén. Según la carne. O sea, eventualmente, estoy seguro, el Señor en su misericordia, el Espíritu Santo lo tocó y él pudo creer. Amén. Y fue usado, ¿verdad?, para bendición de muchos. esperamos que el resto de sus hermanos lo hayan hecho también. Amén. Muy bien. Vamos entonces al contexto, a la parte central de lo que vamos a estudiar. El primer caso tiene que ver con Juan el Bautista. Amén. Vamos a leer estos versos, lo voy a pedir a algún hermano que los lea. En Mateo 11, del 2 al 6. ¿Quién me dijo que lo va a leer? Lorimar, y después lo próximo lo lee Ámbar. Amén. Mateo 11, 2 al 6.
Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí.
Amén. Muy bien, gracias. Gloria al Señor. ¿Ok? En adición a esto, hermano, hay una porción en Mateo 3, ¿ok? Solamente para reseñarla, que nos habla de la introducción del ministerio de Juan el Bautista. ¿Amén? Y era donde él iba predicando, dice, en el desierto de Judea, y decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Será el mensaje de Juan. ¿Amén? Y dice que salía toda la gente de Jerusalén a verlo a él y a oír la palabra. Y decía que él estaba vestido con un cinto de cuero y que comía miel, amén, y langostas, miel silvestre y langostas, ¿ok? Y instaba a la gente a decir: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y todos conocemos, ¿verdad?, esta reseña, porque la estudiamos aquí mismo en esta serie en Mateo. Ahora bien, lo que estamos viendo, hermano, aquí en el capítulo 11, ¿verdad?, donde el Señor, ¿verdad?, le manda, o sea, Juan le manda a preguntar al Señor Jesús si el Señor Jesús era el que iba a venir o es otro. ¿Amén? Y uno dice, ¿cómo es posible que de la seguridad que tenía Juan en el capítulo 3, donde decía: detrás de mí viene uno, ¿ok?, detrás de mí viene uno, del cual yo no soy digno ni de desatarle los zapatos, ¿ok? Dice: ese es más poderoso que yo, dice el verso 11. Él lo bautizará con Espíritu Santo, en Espíritu Santo y fuego. ¿Amén? Y vendrá básicamente a traer juicio. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Como quien dice, va a sacar toda la paja y va a separar la paja del trigo. El trigo lo va a recoger en su granero y la paja la va a quemar en un fuego que nunca se va a apagar. Dice, aludiendo a lo mismo que estamos diciendo, ante el Señor Jesucristo hay que tomar una decisión. El Señor venía a hacer que todos tomaran una decisión. Juan estaba convencido de eso. Cuando le damos fast forward al capítulo 11, Juan estaba preso. Y le mandó a preguntar al Señor Jesús: ¿tú eres el que eres o es otro que viene después? ¿Qué usted piensa que estaba queriendo preguntar Juan? ¿Cuál era la duda que tenía Juan? Si Jesús realmente era el Señor Jesús, si Jesús era el Cristo, si Jesús era el ungido, si Jesús era el Mesías. Amén. Vino la duda a su corazón, posiblemente por la angustia que sentía en la cárcel. Pero yo también pienso que no solamente por la angustia que sentía en la cárcel, yo pienso que Juan, aunque él había preparado el camino para el Señor, él pensaba que la forma que Dios se iba a manifestar, Jesús mismo se iba a manifestar, iba a ser diferente. Yo creo que él estaba pensando de la misma forma que muchos otros estaban pensando, que se iba a manifestar Jesús, amén, como el que viene a dirigir, como el que viene a gobernar, como el que viene a dirigir un ejército, como el que viene a liberar físicamente, como si fuera un caudillo militar. Y usted ve esa connotación a través de todos los escritos de los evangelios, especialmente en el evangelio de Mateo. Pienso yo que Juan pensaba que la batalla que Cristo había venido a librar, ¿okay?, en el cual mucha gente tenía y estaba llamando a la gente a creer en él, era que él iba a liberar al pueblo. e iba a traer el momento de gloria que tenía que venir para Israel, el mismo que estábamos viendo el domingo pasado en Isaías 2, por ejemplo, que iba a venir a desatar el verdadero reino de Jehová sobre la tierra. Y eso es cierto, solamente que ese no era el propósito principal del Señor Jesús. Él dijo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Juan estaba cambiando en su mente, esa es mi interpretación, estaba cambiando el orden de esas cosas. Por eso es que él le pregunta, viendo ahora lo que ha trascendido desde que tú empezaste tu ministerio, yo te pregunto, ¿tú eres el Mesías o es uno que viene después de ti? Por eso el Señor Jesús le contesta como le contesta, dice, dígale a Juan las cosas que ustedes han oído y han visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, pero la parte más importante es a los pobres, o sea, a los que están dispuestos a escuchar, es anunciado el Evangelio, que el reino de los cielos se ha acercado. Y el 6 dice, y bendito es aquel que no se avergüence de mí, que no haya tropiezo en mí, como sus hermanos, amén, como muchos otros que se creían entendidos, que se avergonzaban del Señor Jesús. Él le dijo, yo soy el que soy, las señales lo testiguan, el Evangelio se predica, y los que se llevan la bendición son los que reciben el Evangelio, los que no les da vergüenza decir, yo he creído en Cristo Jesús, amén. Y ese es el Evangelio, hermano, como está ahí. Juan dudó. No le podemos echar tierra a Juan. Muchas personas rápido dicen, sentado en un aire acondicionado, ¿verdad?, habiendo comido 3 comidas al día, se tiran así para atrás y dicen, ¡ah, ese es Juan, que es flojo! Pues lo he escuchado decir una vez. Antes yo daba clase, cuando más joven, daba clase a los caballeros bien viejos. Y esos caballeros bien viejos hablan y se sacan unas cosas bien raras, hermano, de verdad. Eso fue en otra iglesia. Y decía, ese Juan era un flojo, me dijo uno una vez. Y yo le dije, hermano, uno no puede juzgar así a la distancia. Porque el Señor Jesús dijo que de los que habían nacido de mujer, ninguno era más grande que Juan el Bautista, ¿sabes? Ninguno que está aquí se le puede parar al lado a Juan el Bautista. El Señor Jesús lo dijo. ¿Cómo usted va a decir que era un flojo? El problema es que a la distancia y en la comodidad, pues uno puede llegar a conclusiones. En otras palabras, decía, ¿por qué si se pudieran cambiar los papeles? Que Juan el Bautista estuviera aquí sentado y usted estuviera sentado en el calabozo con los ratones de la cucaracha pasándole por todos lados, usted comiendo comida podrida, y sabiendo que Herodes no tramaba nada bueno contra usted, y sabiendo en su mente, pasando por la prueba en su mente, de que dice, yo soy un siervo de Dios, ¿qué hago yo metido en esta cárcel? Y usted pasando por esa tremenda prueba, las cosas cambiarían. Entonces, nosotros nos podíamos sentar aquí y decirle flojo y muerto a usted. Eran gente vieja, de 70 y pico años para arriba, pero que muchas veces pues se le escapaba esto. O sea, no podemos criticar a Juan. Por otro lado, sí sabemos que Juan en su mente tenía las preguntas correctas, las que había que hacer. ¿No se ha preguntado usted alguna vez, en ese Cristo que yo creí, yo habré creído en lo que tengo que creer? ¿No, nunca se ha preguntado eso? No estoy diciendo que usted vaya a dudar todos los días, pero usted nunca se ha sentado a mirar bien con calma y decir, mira, en el Evangelio que yo creí, ¿cuáles son sus fundamentos? ¿A cuenta de qué yo creí? Usted tiene que chequear. Yo creí porque la palabra del Señor dice esto, 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 esto y esto. Y las evidencias no son solamente que está escrito la palabra, sino que yo sé que el Espíritu Santo me da testimonio de que yo soy hijo de Dios. Amén. Segundo, la palabra del Señor atestigua que el Señor ha cumplido, y yo he visto que ha cumplido estas profecías, y las que faltan las va a cumplir también. Si ha cumplido estas, cumplirá las otras. Y yo veo las señales de cómo el mundo está ya aprontándose a hacer lo que el Señor dijo que iba a pasar. A todo eso, usted tiene que ver, examinaos a vosotros mismos, como dice Pablo, a ver si estáis en la fe. ¿Ven? Eso hay que hacerlo todo el tiempo. Ok. ¿Qué cosas usted va a creer? Yo le dije hace un rato por la mañana, ahorita por la mañana no, al principio del estudio. Dice, imagínese si usted de ahora en adelante tomara una decisión. Mañana cuando yo me levante voy a hacer todo lo que a la gente le gusta. ¿Verdad? De la misma forma, cuando usted va viviendo el día, usted le pide al Señor que le guíe. Le dice, Señor, ayúdame a tomar las decisiones que a ti te agraden. Pues yo vengo a brillar para ti, para que seas tú el que brille. Amén. ¿A cuenta de que usted va a tomar las decisiones? Usted tiene que verificar, dice, esto, ¿le agrada al Señor o no? Consultando con Él a través del Espíritu Santo, pero también a través de la palabra. O sea, usted todos los días te va chequeando si usted está caminando con Cristo o no. Si algo que usted escucha en la radio que dijeron que suena bello, si es doctrina bíblica o no. Hay doctrinas bellas que son doctrinas de demonios. Usted tiene que validarla con la Escritura. Amén. Usted tiene siempre, como yo digo, que calibrarse con Cristo todos los días. Yo presumo que esto que estaba haciendo Juan aquí era eso mismo también. Pero también, por el contexto, puedo decir, Juan dudó, pero no se quedó con la duda. Él fue y le preguntó a quien tenía que preguntarle. Amén. Y recibió la respuesta como quien le contestó, era así, yo soy el que soy. Yo soy el que iba a venir. No tiene, de mí, después de mí no viene más ninguno. Yo soy el que soy. Amén. Así que, ante la pregunta de en qué eran semejantes las expectativas de Juan y los discípulos, ¿qué podíamos decir? Los discípulos de Jesús, ¿qué esperaban acerca de Jesús? Como ha evidenciado en su comportamiento más tarde. ¿Eran diferentes a las expectativas que tenía Juan en ese momento? Eso que eran las mismas. ¿Por qué? Porque no habían tenido la comprensión precisa de lo que el Señor había venido a hacer. ¿Amén? Nosotros, sin embargo, tenemos la bendición de viendo todo el contexto de la Escritura y con mediante el Espíritu Santo poder comprender realmente para qué vino el Señor Jesús. ¿Amén? Pero no podemos con esto decir que Juan era menos. ¿Amén? Pasó por un momento de duda, pero lo revisó con el Señor Jesús. ¿Ok? Le dijo, todas las señales que se hacen, el Evangelio se predica, y los que son bienaventurados son a los cuales yo no le doy vergüenza. ¿Amén? Bendito sea el Señor. Ese era el contexto de lo que estaba pasando con Juan, hermano. Como le dije, yo pienso, si todo el mundo hiciera como Juan, aún aquellos, especialmente aquellos que no han creído, si hicieran una introspección y dijeran, yo voy a revisar con cuidado lo que me predicó este muchacho, esta muchacha, esta señora, este señor de la Iglesia Bíblica Bautista, que vinieron a predicarme, me dieron un panfleto, y yo lo cogí, lo tiré, ni lo miré. ¿Qué es tan importante como para que ellos vinieran a hablarme y a buscarme? ¿Amén? Mire, si usted va a Mateo 13, esto obviamente lo vamos a estar viendo la semana que viene, cuando el Señor explica la parábola del sembrador, a ver dónde, verso 18 en adelante, dice, cuando alguien, dice el verso 19, cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esta es la semilla que se sembró junto al camino. ¿Ok? Personas que podría ser que reciben la palabra del Señor, pero no la entienden. Juan, es evidente que algunas partes del ministerio de Jesús no lo entendía, pero ¿a quién le preguntó? ¿Al primero que pasó? No, le mandó a preguntar al mismo Señor Jesús. Cuando nosotros se nos predicó el Evangelio, si usted hace memoria, ¿cuántas veces tuvieron que predicar el Evangelio para que eventualmente tomara una decisión por Cristo? ¿Verdad que no fue una vez? ¿No? ¿Por qué? Porque el Evangelio es locura a los que se pierden. Es una ridiculez para aquellos que se pierden. Por eso es que requiere una repetida serie de testimonio de quienes te predican. más la palabra del Señor predicada también, más la obra del Espíritu Santo, para que toda la necedad que está en el corazón de uno, el orgullo, la arrogancia, la bobera, el estarse pensando que hay cosas que son más importantes que la palabra del Señor y salvarse, que era lo que pasaba aquí con algunos de estos terrenos, que todas esas cosas se disipen y nosotros podamos de una manera transparente entender el Evangelio y entonces tomar una decisión o no por Cristo Jesús. Y todo esto que vamos a ver en la parábola del sembrador, que lo vamos a reseñar la semana que viene, precisamente son, como dirían hoy, los issues que tienen las personas, los problemas que tienen las personas, las limitaciones que tienen las personas en su corazón, que impiden que ellos reconozcan al Señor Jesús por lo que Él es. Amén. La parábola del, dice los sembrador, pero más bien es la parábola de los terrenos, que lo llamaría, de los diferentes terrenos. Amén. Vimos a Juan. Juan dudó, pero hizo lo que tenía que hacer. Amén. O sea, que nos sentó un ejemplo. Y aclaramos que Juan el Bautista era, amén, puesto por el Señor Jesús por encima de todos, amén, por el testimonio, por su dedicación, amén, por su arrojo a servirle sin temor y sin dudar. Y al final dio su vida por la predicación de la palabra. Ahora, vamos a ver el resto del pueblo en el segundo ejemplo que vamos a ver hoy. Los versos 16 al 19. El resto del pueblo, ¿qué estaba pasando por su mente? Lo va a leer Ámbar, que está aquí. Amén. Ahí está. Mateo 11, 16 al 19.
Dice: Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: Os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: Demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: He aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos.
Amén. Muy bien. En este contexto, hermano, como estuvimos viendo, el Señor, ¿verdad?, obviamente había estado, este es en el contexto de la misma explicación que le mandó a dar a los discípulos, a través de los discípulos de Juan, para que le llevaran a Juan que estaba en la cárcel, ¿verdad? Y en los versos 7 al verso 15, ¿ok?, él es que hace la declaración acerca de Juan el Bautista. Cuando los discípulos se van a llevarle la palabra de la contestación de Jesús a Juan en la cárcel, él le pregunta a la gente: cuando ustedes fueron a ir a ver a Juan a predicar en el desierto, ¿qué ustedes fueron a ver? O sea, ¿qué les intrigó a ustedes para irlo a ver? ¿Fueron a ver un hombre con vestiduras delicadas, o sea, con un rey con unos trajes tremendos? ¿Ok? ¿O fueron a ver un profeta? Y él dice: sí, ahí hay no solamente un profeta, más que un profeta. Y ahí él aclara cuál era el ministerio de Juan. ¿Amén? Y ahí dice: de los que se han levantado de mujer, ninguno es mayor que Juan. ¿Ok? Y está diciendo: ese es el Elías que había de venir, dice el 14. Pero entonces dice en el 16, ahí empieza de momento con lo que leyó la hermanita Ámbar. ¿Ok? Dice: pero vamos a dejar de hablar de Juan, vamos a hablar de todos ustedes que están aquí. La gente de hoy en día. Ah, ahora, ¿verdad? Amén, ¿me escuchas? Muy bien. Pequeño detalle. Gracias. La gente de hoy en día, ¿qué es lo que le está pasando por la mente? O sea, ¿cuál es el issue? ¿Cuáles son los problemas de esta generación, de la gente de hoy? Dice: son semejantes, dice, a los muchachos que se sientan en las plazas. Este se fija, ¿verdad? En las plazas, el muchacho está ocioso, sentado allí, y le gritan a los compañeros que están al otro lado de la plaza, eventualmente le dice: mire, si le tocamos música, no bailan, y si le tocamos música triste, no lloran. Como quien dice, le tocamos música alegre y no cantan, le tocamos música triste y no lloran.
Gracias. Ni comen ni dejan comer. Esa es la regeneración de hoy en día. Él dice, ¿por qué es esto? Dice, porque vino Juan, que ni comía ni bebía. Obviamente, él comía para alimentarse. Lo que quiero decir es que Juan dice que comía más que miel y saltamonte. Eso es lo que él comía. ¿Okay? O sea, que Juan para los efectos, él no comía nada más, no, que comía más que eso. O sea, para Juan no disfrutaba la vida. Vamos a decirlo así. Juan no comía nada que no fuera miel y saltamonte. ¿Ok? Y decían, Juan es así porque está empichonado. Tiene demonio. Está poseído por un demonio. Por eso es que él es raro. Juan es raro. Quiere decir que un demonio es el que lo controla. Pero entonces viene el Hijo del Hombre. O sea, después de eso vengo yo, que sí como y sí bebo. Y ustedes dicen, he aquí un afrentado, bojachón y amigo de la peor gente, de la peor calaña que hay. Eso es lo que quiere. Si fuera guadillano, así decían. Se pasa comiendo, se pasa bebiendo y se junta con las ratas de este mundo. ¿Te recuerda cuando él llamó a Mateo, verdad? Recuerda que hace poquito lo estudiamos. Dice que entonces después fue a la casa de Mateo y en la casa de Mateo estaba toda la cosecha, dice, de publicanos y de pecadores. La gente lo veía y dice, ¿qué es esto? En su mente. Primero Juan estaba solo en el desierto, pero este viene aquí a juntarse con las ratas de este mundo. Juan no comía, pero este se pasa metido donde quiera que lo llaman a comer. Juan no bebía, pero este, encima que come, bebe. No estoy diciendo beber en el sentido de los borrachones de hoy. Estoy diciendo que él bebía vino. El vino que bebía todo el mundo en aquel entonces. ¿Cuál es lo que estamos tratando de decir aquí? O sea, ¿qué quería decir el Señor Jesús con esto? ¿Ah? ¿Qué dice esto acerca de los que lo criticaban? Amén. Cristian, tiene el micrófono por ahí para que escucharlo.
Sí, lo que yo puedo entender de esto es que él estaba especificando que lo que veían de Juan, de lo que se fijaban eran de las cosas, por decirlo así, mundanas que él hacía, y de Jesús igualmente. Sí. Solamente fijaban, mira lo que come este, o mira lo que hace esta persona, y no se dan cuenta que a lo que en realidad ellos fueron enviados, a las cosas divinas.
Amén.
Y a los milagros que estaban haciendo, y se estaban fijando más bien en las cosas que en realidad el significado que tienen para la palabra es nulo, y no en lo que de verdad vale y tiene peso, que es lo divino que estaban haciendo aquí en la tierra.
Exacto. Y fíjese los contrastes entre ellos dos. O sea, ¿cuál entonces era la persona cuyo comportamiento ellos iban a aceptar? Uno no comía, otro sí comía. Uno no bebía, otro sí bebía. ¿Ah? Uno se vestía normalmente, el otro no. Entonces, ¿qué es lo que, o sea, cómo me tengo yo que presentar delante de ustedes para que ustedes crean en mí? El problema no era cómo él se presentaba. El problema es que la gente no le daba la gana de hacer lo que Dios decía que ellos tenían que hacer. ¿Amén? Eso nosotros también nos enseña. Que nosotros tenemos que dar un testimonio ante las personas, un testimonio de Cristo. Y tenemos que tener una apariencia, ¿verdad? Aunque yo no especifico, la Biblia no especifica una apariencia en términos dogmáticos, así como tal, pero nuestra apariencia tiene que denotar a lo que Cristo nos ha llamado, ¿no? A santidad, a buen testimonio. Amén. Entonces, Él nos ha dado un espíritu que puso en nosotros, ¿verdad? Un dominio propio y un juicio, una sabiduría para uno saber cómo uno conducirse. ¿Verdad? Suponiendo que estamos dando y nos estamos comportando de acuerdo como el Espíritu Santo nos da, ¿verdad? Y dentro de la sabiduría del Señor, dentro de la evidencia de la Escritura, la decisión de si las personas van a creer en nuestro testimonio o no depende de ellos por completo. Y algunos a lo mejor dicen, es que allí no brincan encima de los bancos. No creen, porque no brincamos encima de los bancos. Es que allá se pasan cantando himnos. Pues entonces no creen, porque estamos cantando himnos. Pero entonces a lo mejor en otro lugar sí están brincando encima de los bancos y pensando y presumiendo de que brincan encima de los bancos, pero predican a Cristo como manda. Ah, pues ahí no me gusta porque ahí hacen mucho ruido. Entonces, ¿qué es? Ni uno ni uno ni lo otro, ¿me entiendes? Entonces, ese tipo de actitud lo que denota es que están fijándose, como decía Cristian, en la envoltura, en las cosas materiales, en el aspecto de las personas, en si habla lindo, en si habla duro, en si habla bajito, que si el acento me gusta, que si el acento no me gusta, que si hace frío, que si no hace frío, que si los bancos son duros, si son blanditos, todas esas cosas semejantes a lo que estaba pasando aquí. Amén, Marquito. Excusas, exacto, excusas que la gente da para no creer en el Señor, es muy cierto. Todo esto pasaba, hermano, en este asunto. Y lo último que dice Jesús en este verso, en el verso 29, perdón, dice, ¿qué quiere decir? ¿Qué tú entiendes cuando dice la sabiduría es justificada por sus hijos? Por ejemplo, un padre y un hijo. El padre, ¿verdad? Con un cigarrillo prende el otro. Dame el otro, fuá, y se fuma 2-3 cajas al día. ¿Ah? Hijo, no fume. Está bien. Y le dice, hijo, yo te doy este consejo. Sé una persona sobria, ¿verdad? Y no te deja los vicios. Entonces el hijo va a decir, pero no entiendo. ¿Cómo él me dice que yo no tenga vicio y el primero que tiene vicio es él? ¿Verdad? El ejemplo que está dando Jesús aquí es la sabiduría de estas personas que decían Juan es esto y Jesús es lo otro. No creo ni en Jesús ni en Juan. Esa sabiduría, ese convencimiento de ellos, ¿cómo usted lo podía validar? Según las personas. Se miraba a las personas, se ve la vida de ellos. ¿Cómo puede ser una persona que no cree en el Señor ni para un lado ni para el otro? Pues ya usted sabe la evidencia de ello. Y el Señor Jesús sabía la condición espiritual y material en la que estaba el pueblo entero. Y ese pueblo entero que lo rechazaba, tampoco tenía nada que ofrecer para nada. Que es lo que pasa hoy día también. Muchas personas dicen, yo en esas cosas yo no creo, porque yo llevo escuchando desde que yo nací que Cristo viene. Y ya yo no creo en eso porque es que Cristo viene con la frillita, dándose la frillita también y fumando. ¿Ah? Y en cada puerto un amor. Usted te dice, ¿qué confianza te puede tener en el criterio de esa persona? Pues ninguna, es lo que está diciendo Jesús aquí. O sea, usted podrá hacerle caso y seguir el ejemplo de estas personas que ni creen ni en Juan, ni creen en mí. Claro que no. De hecho, ese asunto de Juan, más adelante el Señor, cuando los mismos fariseos trataban de ponerle trampa al Señor, Él le preguntó a ellos, ¿el bautismo de Juan, usted recuerda, era de Dios o de los hombres? Entonces ellos se fueron, espérate, vamos a consultar aquí para contestarte. Pues ellos le hicieron una pregunta, ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? Y Él le hizo esa pregunta. Si usted me contesta en esta, yo le contesto a la otra. Y dijeron, si nosotros decimos que el bautismo era de Juan, era de Dios, era del cielo, Él nos va a decir, y si era del cielo y ustedes son tan religiosos, ¿por qué no creyeron en Él? Lo que estaba pasando aquí, no creían en Juan. Ah, que Juan es raro, Juan está endemoniado. Si decimos que el bautismo de Juan es de los hombres, el pueblo nos va a caer encima porque todo el mundo dice que Juan es profeta, excepto aquellos que se creían que eran los que sabían, que era lo que Cristo se estaba refiriendo aquí, hermano. Hoy en día pasa así. Seguirá pasando con el tiempo. Muchas personas van a encontrar 40.000 cosas. No sé si has escuchado ese tipo de gente que dicen, Fulano pone tanta excusa, él se agarra hasta de un clavo caliente. ¿Usted ha escuchado eso? Te imaginas una varilla al rojo vivo de tan caliente que está. Y por aquello de decir, yo me voy con la mía y mi opinión es la que cuente, yo no le hago caso más nada, yo me agajo hasta de esa varilla caliente, aunque me achichaje la mano completa, con tal de yo hacer lo que a mí me da la gana, en lugar de considerar la verdad que se me está predicando, ¿verdad? O los que por ahí otro refrán es que dice que sigue peleando, así sea, abrazo partido. En lugar de tirando puño, pues lo tira así porque el brazo ya lo tiene mongo, lo tiene partido. Así hay personas. Así están ellos. ¡Juan! Ese Juan, ese era una plasta, te estaba empichonado. Y este ahora lo que hace es beber y comer y juntarse con la gente que no sirve. Y habían tomado la decisión que no había que tomar con Cristo Jesús. Ese era el pueblo. Vamos a ver otro ejemplo más que nos da la Escritura, que está en los versos 9 al 14 y 24 al 28, hermano. La parte del 24 al 28 es una advertencia bien fuerte, amén, que yo quiero que todo el mundo escuche, ¿verdad? Porque es una advertencia que el Señor Jesús hace ante aquellos que rechazan y aquellos que quieren dar la gloria de Dios y dársela a los demonios. Amén. Una parte importantísima que nos dice la Escritura. Mateo 12, del 9 al 14. Amén. La hermana Lorian, y entonces del 24 al 28, otro hermanito o hermanita que quiera leer. Marco, lee esa parte, ¿ok? Vamos a leer primero el 9 al 14. Reseñamos y después vamos a la próxima. Mateo 12, 9 al 14. Amén.
Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una abeja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle.
Para poder entender esta porción, ¿verdad? Vamos a algunas preguntas. Si usted conociendo la Escritura, ¿cuáles eran las leyes de la palabra de Dios respecto al sábado? Al sábado como estaba en la ley de Moisés. No se podía trabajar. ¿Amén? ¿Por qué? Porque pretendía el Señor que uno descansara ese día. Si el Señor no hubiera puesto ese día para reposar, todo el mundo entendería que se trabajaban los 7 días de la semana, ¿verdad? Pero sabemos que hay muy buenas razones puestas por el Señor para no trabajar los 7 días. Nosotros hoy en día tenemos la bendición que trabajamos 5 días, ¿verdad? Claro que hay muchas cosas para hacer en la casa, pero trabajo así como tal, 5 días. Eso ha ido cambiando con el tiempo, ¿verdad? Porque las personas quieren pretender trabajar 24/7. Hay personas que tienen 2 trabajos, hasta 3 trabajos, ¿verdad? Pero no fue eso que nos llamó el Señor. Nos llamó que pudiéramos trabajar y después reposar. Otra parte para reposar es para poder tener un break, o sea, un cese en la labor, para poder intimar con el Señor, para poder congregarnos, amén, para poder escudriñar la palabra del Señor. ¿Las leyes prevenían que se sanara a las personas? No, no había nada que dijera que no se podía sanar. No había nada en la palabra que impidiera o dijera que el Señor no iba a sanar un sábado. Lo que pasa es que los fariseos habían inventado un montón de leyes adicionales a las que ya decía la palabra del Señor para que las personas entendieran con ejemplos y cositas cómo era que ellos iban a guardar el sábado. No puedes caminar más de cierta distancia, no puedes hacer fuerza. Como yo les dije, los ejemplos de los ascensores en Israel, los sábados, los fariseos modernos, pues ellos no pueden apretar el botón para el piso del ascensor, porque eso es trabajo. Tú te montas en el ascensor y el ascensor va subiendo de piso en piso hasta que llega arriba y va bajando de piso en piso hasta que llegue abajo. Hay unos ascensores para Shabbat y unos ascensores que son para los turistas normales. ¿Por qué? Porque se han ido a la exageración con aquello de observar humanamente algo que Dios mandó y que era de trasfondo espiritual. Estos muchachos, estos hombres que estaban aquí, estaban a sí mismos pensando, ¿verdad? El hombre que estaba allí frente a Jesús, ¿ok? ¿Cuál era la actitud, ¿verdad? Y el deseo de este hombre que vimos aquí, en estos versos 9 al 14, lo que estaba leyendo la hermanita Loriana. ¿Qué usted cree que quería el que tenía la mano seca allí? ¿Ah? Que Jesús lo sanara. Él habría escuchado seguramente que Jesús sanaba. Y él veía todo como que agolpándose y ve todo como que estaba puesto como para que Jesús lo sanara allí. ¿Amén? Y él estaba allí simplemente para ser sanado. ¿Y la actitud de los fariseos? ¿Cuál era? Vengan, qué bueno, qué bueno. Jesús va a sanar a este hombre que tiene la mano así que no la puede mover. ¿Esa era la actitud? Dice, ya viene, ya va otra vez a romper el santo sábado. Porque para ellos era más importante las leyesitas que ellos mismos se habían inventado encima de las palabras de Dios que la bendición y la sanidad de uno de sus propios hermanos, para que tuviera lo que estaba en el corazón de estas personas. ¿Okay? Por eso que el Señor decía, la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Y cuál era la intención del Señor? No solamente era de sanar a este hombre, porque mira la pregunta, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y por eso es que le hace esta pregunta. Fíjese este ejemplo. Si alguno de ustedes tiene una oveja y esta se cae en un boquete en el día de reposo, ¿usted me va a decir a mí que usted no va a ir y le mete mano y la saca? ¿Usted la va a dejar para el domingo? Como quien dice, claro que no, usted va y la saca el sábado. Entonces, ¿dónde queda el día de reposo? O sea, que dice, ustedes guardan el día de reposo para que ustedes les dé la gana. Y el día de reposo no lo especificaron ustedes, lo especifiqué yo, en otras palabras. Amén. Dice, pero si ustedes rompen el día de reposo, si eso fuera romper el día de reposo por sacar una oveja, ¿cuánto más vale yo sanar a un hombre? Dice, por lo tanto, es permitido hacer el bien en los días de reposo. Maito Marco.
Muy probable Jesús los vio centenares de veces rescatando las ovejas de los días de reposo.
Pues claro, si eso lo sabría él. ¿Y cuántos de esos fariseos que eran bien avaros dirían, yo tengo que hacer un viaje de negocio, tengo que ir hasta otra aldea, está lejos, pero yo me voy por la orillita o me voy por unos caminos guilladitos que no me vean? Claro. ¿No decía el mismo Señor Jesús contra aquellos que iban a escuchar la predicación de ellos? Decían, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Y le dijo, todo lo que ellos digan, que ustedes hagan, háganlo. Pero no hagan las cosas que ellos hacen, porque dicen y no hacen. Ya el Señor los conocía. O sea, ellos le especificaban un montón de cargas a la gente, pero ellos dicen, ni con un dedo las tocan para moverlas, ¿verdad? Lo mismo que estaba pasando aquí. ¿Cuáles eran los motivos de los fariseos, piensa usted? Claro. Justificarse ellos, ¿por qué era que no creían en Jesús? ¿Cuál es la razón, si usted era fariseo allí, cuál es la razón suya para no creer en Jesús? Que Jesús no guardaba el sábado. Por lo tanto, era un impío. Por lo tanto, el poder que estaba en él era ¿de quién? ¿Ah? De los demonios. Esa es la cadena de lo que estamos viendo aquí. Ese es el peligro grande de lo que estamos viendo aquí. Mire, hermano. Había un poder de Dios allí, sanando las personas, no solamente en esta ocasión, de continuo, todos esos años. Si usted ve que hay alguien que está tirado en el piso y está inválido, y le dice: en el nombre del Señor Jesús, levántate. Y se levanta. ¿Quién es el que puede sanar? Dios es el que puede sanar, hermano. Usted no puede darle la gloria de Dios a nadie. Ellos vieron la gloria de Dios ahí en su cara, la palabra de Dios viva, Dios mismo encarnado, pero no le daba la gana de creer en lo que había que creer y en quién había que creer. Este era el problema de estas personas, hermano. Hoy en día hay fariseos así, y no son ni religiosos. Muchas personas son así, de estas personas que se creen científicos, que se las saben todas. Dicen: esto aquí, esto salió de una explosión y nosotros salimos de una sopa de células. Y todo eso fue un proceso caótico, un proceso estocástico, como dicen, y dando tumbo, de la inmensa, de los millones de especies que habían, las mejorcitas son las que quedaron hasta ahora. Un proceso de eliminación. Y esa es la cosa más absurda y brútica que yo he podido escuchar en mi vida. Toda la evidencia dice que las cosas van de lo mejorcito a lo peorcito. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que empezó peorcito y llegó a mejorcito ahora? Eso es un disparate para decir que Dios no existe. Y por lo tanto, si Dios no existe, la única forma que pudo haber salido esto fue de esta forma. Y por ahí podemos ir. Usted puede ir a todos los estudios que hay de estas evidencias que están en la página web también. Pero eso simplemente son las excusas del hombre moderno para hacerse sabio, y termina haciéndose necio. Toda esa necedad en su corazón son las barreras que ponen ellos mismos y que Satanás también pone en la mente de la gente para que no crean al Evangelio que está en la misma cara de ellos. ¿Amén? Claro, y las prioridades de los fariseos, ¿qué eran? Satisfacerse ellos mismos, hermano. Que nadie les desmintiera, ¿ok? ¿Qué esperaban ganar ellos actuando así? Justificarse. Decir: sí, mira, es verdad, yo tenía la razón. ¿Verdad? Como las personas de hoy en día. Como posiblemente estábamos nosotros antes de venir el Señor Jesucristo. ¿Amén? Sí, es verdad, lo que yo creo es lo que hace sentido y el resto no sirve. Hay otra parte bien importante que va a leer Marquito, que está en esta misma porción, pero está en el verso 24 en adelante, 24 al 28.
Gloria a Jesús. Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios.
Amén. Muchas gracias, Marquito. En esta otra porción dice que el verso 22 le trajeron a él un endemoniado que era ciego y mudo. Pero era un demonio que hacía que esta persona completamente dominada por el demonio fuera ciega y muda. No era que era ciego y era mudo, era que actuaba como ciego y mudo para los efectos bajo el poder de este demonio. Dice: y el Señor le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Dice: y la gente estaba atónita. Eso es lo que atónito es, que no sé si tú estás tan impactado que estaban que no podían ni hablar, no podían, decía: estas cosas son cosas que yo nunca he visto en mi vida. Y estaban completamente impactados. Y la gente preguntaba: ¿será este aquel hijo de David? ¿Será este quien hablaba la escritura que iba a venir? Amén. Se estaban haciendo la pregunta correcta, viendo el poder de Dios manifestado allí en sanidad. Porque sabían que la persona tenía un demonio y el demonio había salido. Pero en el 24, donde leyó el hermano Marco, había otro grupo, los fariseos, los mismos de la parte anterior. Ellos, sin embargo, vieron el mismo milagro, pero decían: claro, ya yo sé por cómo es que él echa fuera a los demonios, porque él los echa en el nombre de Belcebú, o sea, él los echa en el nombre del diablo, en el nombre del dragón es que él echa fuera a los demonios. Claro que salen, si él los echa fuera con la autoridad del jefe de ellos. Eso es lo que está diciendo ahí. Mira el asunto, hermano. Mire el contexto de esto. El poder de Dios estaba manifestado allí. Un grupo dijo, ¿será esta evidencia, será que este Jesús es el Hijo de David, el Mesías? Otros dijeron, este no es nada. Este lo que pasa que es un instrumento del diablo y el diablo está haciendo un show aquí, sacando a los demonios de él mismo, ¿ok? Para confundir la gente, para apartarlos de la verdadera fe. ¿Okay? Y haciendo esto, le estaban dando la gloria de Dios que se había ganado allí por Jesús sacar fuera al demonio, glorificando a Dios. La gloria de Dios se la estaban dando a el demonio, a Satanás. Esa parte es la parte que el Señor más adelante, verso 31, digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Si alguno hable palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Ver algo que es claramente el poder de Dios y decir, no, ese no es el poder de Dios, es el poder del diablo. ¿Qué fue lo que hicieron los fariseos ahí? Conocía yo un montón de personas que siempre preguntaban, mira, ¿habré yo blasfemado contra el Espíritu? Porque cualquiera se muere de miedo cuando uno lee esa parte ahí, ¿verdad que sí? Porque ahí le dice, si oras mucho, a lo mejor Él te perdona. No, Él dice, no le será perdonada nunca, ni ahora, ni jamás. Está perdido irremediablemente. Bueno, vemos la evidencia. ¿Quiénes se perdieron ahí irremediablemente? Esos fariseos que estaban presentes allí. ¿Se perdieron? Dijeron, esta en su corazón es inequívoca cuando es la gloria de Dios. Esta es la gloria de Dios, pero yo decidí en mi corazón que voy a decir que no es esa, que es del diablo. Y ahí ya no hay más chance, porque se les reveló Dios mediante la señal que fuera. Pero ellos dijeron, esto no es Dios, esto es el diablo. Marquito.
Ahora mismo, junto con esa blasfemia que no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero, está el rechazo total y absoluto de Cristo. O sea que una cosa va con la otra.
Exacto.
Porque ahora mismo uno puede ver cosas, como hay tanto truquero en los púlpitos, que hacen show y hacen cosas que se ha descubierto que son mentiras. Pero uno hasta cierto punto uno puede dudar de alguna cosa hasta que uno sabe, pero uno no va a decir quizá esto es de Dios, esto es de diablo, pero uno sí puede a veces ver cosas y medio dudar. Pero el que es creyente pues siempre va a seguir a Cristo por encima de lo que vea, que aparente ser cierto o no aparente. Porque hay muchas personas que están haciendo trucos y sanidades ficticias. Benigín y Guillermo Maldonado tienen la misma mujer que ha ido a las campañas de ambos de ellos. Supuestamente ellos la han sanado, la pararon, una silla juez de una vez, otra vez la sanaron, no sé de qué, y descubrieron que era mentira, que era ellos, pues,
¿sabes? Truqueando,
sí.
Claro. Mira, y eso que tú dices es muy cierto, y sobre ese contexto de Jesús dice, mira, ustedes pueden decir cualquier cosa acerca de mí. Bueno, según el Señor, cuando vamos a la parte que Él le habla a los mensajeros Juan el Bautista, ¿verdad? Y más adelante en el contexto de que decían que Él era comilón y bebedor de vino, dice, eso que le decían al Señor, Señor, tú es un esmayado y un bojachón. No quería decir que ellos estaban condenados para siempre. Decía, usted puede decir lo que usted quiera del Señor Jesús, pero cuando viene el Espíritu Santo y te convence de que Dios es Dios y que esta es la gloria de Dios y que esta es la palabra de Dios y a ti no te da la gana, y tú dices, esto no es palabra de Dios, esto es palabra del diablo. Esto no es bendición de Dios, esto es bendición del diablo. Y esta no es la gloria de Dios que está aquí, es la gloria del diablo la que está aquí. Ahí que está el problema. O sea, es que la luz de Cristo te arropa y tú dices que es la luz del demonio, que es el demonio que está allí, dándole la gloria de Dios al diablo. Eso es lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hay otras personas que dicen, bueno, la blasfemia del Espíritu Santo es que siempre que el Espíritu Santo te habla, pues tú lo rechazas. Si sigues así toda la vida, terminarás perdido. Eso parece una manera lógica, pero el contexto bíblico es el que decimos nosotros, que acabamos de decir aquí. Claro, alguien puede no haber rechazado ni blasfemado contra el Espíritu, pero no por eso se va a salvar. Tiene que venir al Señor Jesucristo y aceptarle y reconocerle como Salvador. Si no acepta el Señorío y la salvación de Cristo, aunque no haya blasfemado, se va a perder. Por lo tanto, el contexto de lo que estamos diciendo aquí es aquellas personas que ven la gloria de Dios, pero deciden que no es la gloria de Dios, que es la gloria de Satanás. El Señor los reprende. Así que la parte clave aquí, y vamos a ir a unas preguntas, ¿verdad? Obviamente Belcebú sabemos que era el príncipe de los demonios, ¿verdad? Era representativo de venía, había una raíz cananea, Baal, que era señor, ¿verdad? Todos los dioses ídolos que había en aquella región se les decía a los Baales, ¿okay? Aquí está diciendo Baal Zebú, que era como quien dice el señor de los demonios. Algunos judíos le decían Baal Zebub, 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 queriendo decir mosca. Entonces decían el señor de las moscas, como para burlarse de los ídolos también, ¿verdad? Pero en el contexto aquí es Belcebú. Esa palabra yo me acuerdo, yo cuando chiquito la escuchaba en los muñequitos de Popeye. Muñequitos de Popeye le hacían unas traducciones en español, hermano, a eso bien, eran terribles. Decían, por Belcebú. Y después más para adelante decía, que el diablo me lleve. Así decían unas traducciones. Yo estoy seguro que en inglés no eran así. Pero aquellos que las tradujeron en español, era una cosa que aquello me dio miedo. Y yo me acuerdo que yo escuchaba esa palabra cuando la daban los muñequitos en Pacheco, la daban a Popeye y todas esas cosas. Y después cuando más adelante creí en la palabra, lo leí en la Biblia, dice, mira de dónde fue que lo sacaron. Esto es lo que quiere decir, qué clase de disparate más grande, ¿verdad? ¿Ok? Y vimos la advertencia que está en los versos 31 y 32, ¿verdad? Que es lo que estuvimos diciendo. Y el que comete ese pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo es, ¿qué evidencia? Cuando alguien blasfema contra el Espíritu Santo, en el contexto, ¿qué es lo que está evidenciando, hermano? Que no es de Dios, que está perdido irremediablemente, o sea, que se le reveló Dios claramente y él decidió no hacerle caso. Y vemos la diferencia, ¿verdad? Una cosa es blasfemar contra el Espíritu y otra cosa es robar. Las dos cosas son pecado, pero hay uno que es irremediable y el otro no. Juan más adelante también en sus cartas dice, ¿sabes? Serán perdonados los pecados. Yo no digo que pidamos por aquel pecado, porque hay un pecado, ¿verdad? Que no se puede perdonar. Él se refería a este pecado, ¿verdad? Como tal. ¿Ok? Que de hecho es esta porción que está aquí, si usted va allí bien un momentito, ¿verdad? Para ir resumiendo. En 1 Juan 1. Si algún hermanito, si usted avanza más que yo, a lo mejor lo consigue. Juan 1, 7 y 9. ¿Ok? Dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué puede decir ahí? ¿Cómo? No, pero hay uno más adelante. Sí, sí. Si hay un pecado que dice, verso 16 del capítulo 5, dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿A qué ese pecado se refiere? Al que acabamos de ver acá en el capítulo 12. Amén. Ahora, capítulo 1, cuando dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cómo puede decir Juan, en ese contexto, que Cristo nos perdona todo pecado? ¿Cuál es la diferencia entre ese contexto y lo que vimos en Mateo 12? Marquito.
Que aquí, en esta carta de Juan, Él está hablando a personas que ya son salvas, a cristianos.
Amén, exacto.
Se refiere al pueblo del Señor.
Está hablando a los creyentes, a los que Cristo ha salvado ya y ha perdonado. Si nosotros cometiéramos pecado, Él nos perdona. Dando a entender, claro, el que es de Cristo nunca va a blasfemar contra el Espíritu Santo. Ese es el contexto de lo que estamos viendo, porque somos propiedad del Señor Jesús. Esto también contesta, ¿verdad?, preguntas que a veces hace la gente diciendo, Pero ven acá, hoy yo estoy salvo, pero mañana a lo mejor no estoy salvo, y si después blasfemo contra el Espíritu Santo me pierdo. Pero eso, esos son raciocinios erróneos que vienen basados en unas doctrinas erróneas. Especialmente la doctrina que dice que hoy yo estoy salvo, pero por mi comportamiento mañana me puedo perder. Y no le dan crédito al que dicen que gobierna la vida, que es el Espíritu Santo de Dios. Si yo soy propiedad del Señor Jesucristo, sí, yo voy a pecar, pero el Espíritu Santo me va a redarguir y yo voy a confesar y el Señor me va a limpiar. Amén. Y cada día que pasa, mi vida no va a ser que yo voy a ir de mal en peor pecando cada día más. Yo me voy a ir santificando por el poder de Dios, que es lo que hemos visto en la Escritura. Es la parte diferente. Muchas personas que dicen que hoy yo puedo estar salvo y mañana no, es que andan precisamente siendo gobernados por obras. Tratan de agradar a Dios mediante las obras, hermano. Por eso es que en cualquier momento pueden perder la salvación, que dicen que se la dio Cristo, pero parece que la ganaron por obras, porque si la pueden perder, de la misma forma que la ganaron, ¿no? Amén. Ese es el problema, pero aquí lo dice claro. Si cometimos pecado, tenemos un abogado que se llama Jesucristo el Justo. Amén. Cristian, sí. Préstame el micrófono ahí para que se oiga. Amén.
Otra cosa que también dice en Mateo 12:24-28 y que me llama mucho la atención es la manera en que Jesús defiende su acto. Que él les dice, en resumida, que casa se mantiene en pie cuando los mismos que están adentro se meten el pie y son piedras de tropiezos para ellos mismos.
Exactamente.
Dando también esto, trayéndolo a nuestra realidad, podemos ver también a varios ejemplos. Por uno de esos ejemplos, algo que pasó hace algunos años atrás, ni me recuerdo en qué año fue, que estaba este que se hacía llamar el Jesucristo hombre.
Ah, sí.
Que ahora mismo no sé ni se oye ni mental.
Sí, porque falleció.
Pero
sí.
¿Sabes? Él mismo a lo último dijo, mira, es verdad, todo lo que yo estaba haciendo no era real. Nada de lo que yo estaba haciendo era real. Y es por eso mismo que él mismo se estaba metiendo piedras en el camino, porque él mismo estaba tratando de derrotar al que lo había llevado ahí donde él estaba. Era el mismo diablo.
Exactamente. Es muy cierto. Donde dice ningún reino dividido puede permanecer. ¿Cómo va a ser que Satanás está echando fuera a aquellos mismos que él mandó a poseer a otras personas, verdad? O sea, esta es la parte lógica del disparate que estaban haciendo los fariseos, ¿verdad? La parte espiritual es que veían que era evidentemente el poder de Dios, pero en su corazón decidían adjudicarle ese poder al diablo y no a Dios. Ciertamente. Muy bien. Y vimos Juan, 1 Juan 5:16, donde habla que Juan manda a no pedir por aquel pecado que no hay que pedir porque no hay perdón, ¿verdad? El pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Hermano, vamos a reseñar con unas explicaciones, ¿verdad? Vimos las cinco porciones que vimos hoy. Todas tenían que ver con la evidencia de la gloria de Dios a través del Señor Jesús y lo que decidía la gente respecto a esa manifestación de Dios. ¿Amén? Así que, si fuéramos a decir por qué dudamos de Jesús, o sea, nosotros, si yo me preguntara por qué yo dudo de Jesús, usted me diría, no, es que yo no dudo en realidad. O sea, yo no dudo que Jesús sea el Señor, yo no dudo que Jesús sea mi Salvador. ¿Ok? Pero sí podemos decir que si yo le preguntara, ¿confiamos en Dios plenamente todo el tiempo, 100%, todos los días? Nosotros tenemos que contarle que no. Por más pulcro, por más chévere que nos veamos. Pues si confiáramos en Él todos los días, no pecáramos, ¿verdad que sí? Le consideraríamos todos sus caminos todo el tiempo, caminaríamos verdaderamente perfectos. Por eso es que la palabra dice que hay una medida de fe que le es dada a todos, de una manera más a unos que otros. Y que hay una meta que es a la perfección, ¿verdad? A la figura y a la estatura de Cristo Jesús, como dice Pablo. A esa meta tenemos que seguir caminando. Y tenemos que ser sinceros con el Señor. Como aquellos que se acercaban al Señor, y Señor, ¿tú crees? Aquel que pidió que sanara, no me acuerdo si era un hijo o una hija, Y él le dice, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Como dice, yo creo, pero yo reconozco que yo no creo lo suficiente. Que ahora mismo yo te estoy pidiendo esto y estoy dudando si es verdad que tú vas a poder o no. Eso es lo que quería decir. Y él fue sincero con el Señor. Dame fe. Amén. Ahora, si la duda viene de porque somos hipócritas, hipócrita es aquel que dice que es cristiano y no lo es, pues obviamente, claro que va a tener duda, porque su convencimiento no viene por la fe que Cristo le ha dado, su convencimiento viene por cosas teóricas o cosas factuales que ha visto en la Escritura, pero no es la fe dada por Dios, ¿ok? ¿Ok? Claro, ahí hay un estorbo grande, ¿verdad?, en la gran comisión, y es precisamente demostrar con nuestro testimonio, está ahí hablando en general, la iglesia en general, ¿ok?, que verdaderamente, si somos de Cristo, pues, que sirvamos al Señor de corazón, sin titubear. Amén, como dice la Escritura. Segundo, si yo le preguntaba, ¿por qué usted critica al Señor?, dirá, yo no critico al Señor. ¿Ok? Pero muchas veces criticamos a otros, ¿verdad? Criticamos a otros creyentes, criticamos a los líderes, puede ser que critica al pastor. Y entonces la parte donde dice aquí, lo que usted le hizo a los más pequeños, me lo hizo a mí también. Ahora, yo no le digo esto. La palabra del Señor tiene un criterio claro sobre el juzgar a los demás. Creo que estamos hablando aquí. Si usted no está dispuesto a que lo juzguen usted, pues usted no juzgue a los demás. Porque la palabra dice que con la misma vara que usted mide, lo van a medir usted también. Ahora, la palabra del Señor sí dice que el espiritual juzga todas las cosas, pero es en sentido propio de la palabra juzgar. Usted tiene que evaluar. Juzgar no es criticar. En ese sentido, juzgar es evaluar. Usted debe evaluar lo que está pasando con sus hermanos para ver si hace falta que usted ayude, si hace falta que usted aconseje, si hace falta que usted redarguya. Amén. Si hace falta que usted regañe. Si hace falta que usted le dé apoyo. Amén. Si hace falta que usted lo ayude. De esa manera, el creyente debe evaluar y debe conocer cómo andan sus hermanos. Ahora, ¿ok? De la misma manera que vamos a criticar, si usted va a criticar, usted tiene que dar la solución también. Amén. Porque muchas veces una cosa es darse cuenta de lo que está pasando y decir, tal hermano necesita congregarse más, porque es muy cierto. Pero a la misma vez, amén, ¿verdad?, obviamente, orientar al hermano, alentar al hermano, orar por el hermano para que se congregue más. Bendito sea el Señor, porque obviamente la palabra del Señor nos dice que no debemos dejar de congregarnos en este aspecto. Pero eso está bien. La parte que está mal es decir, el hermano no se congrega y él se congrega más que tú. Y ahí es que está el problema. Que muchas personas entonces dicen, mira, con razón, si él no viene aquí, él nunca viene, tanto que habla y esas cosas. Y cuando viene dice, hay que tragarse los vientos en nombre de Cristo, pero él nunca está. Y cuando viene a ver, tú estás menos que él. ¿Ves? Con la misma vara que tú mides al otro, los que te oyen te van a medir a ti. Amén. Así que tenemos que estar pendientes de hacer las cosas con justo juicio. Marquito.
Una de las cosas que debemos estar pendientes y juzgar es, pues que a ver, uno puede discernir a través del Espíritu Santo cuando una persona es un hereje, o cuando un ministro de iglesia, como un ejemplo de la de prosperidad u otras más, pues son falsos profetas, son lobos rapaces, que a veces uno lo ve desde aquí a Júpiter.
Sí.
Y uno está en todo el derecho, conforme la palabra, de advertir a aquellos que están bajo el cuidado de ese lobo.
Sí.
Decirle, mira, cuídate, fulano, porque él es un falso, porque esto y esto y esto.
Sí.
Y, ¿sabe? Y explicarle por qué es una persona que está en herejía o es un falso profeta.
Exactamente. Muy cierto. Hermanito, y otra pregunta, si yo le preguntara, ¿por qué usted rechaza a Jesús? Usted diría, yo no rechazo a Jesús, yo no soy como los fariseos, ¿verdad? ¿Ok? Pero muchas veces, si yo me pusiera a evaluar en mi vida y dijera, oye, ¿por qué hay muchas cosas en mi vida que permanecen como malas mañas? ¿Verdad? ¿Por qué yo no he podido darle prioridad a las cosas espirituales y le doy prioridad, por ejemplo, a las cosas materiales, al trabajo? Me desvivo por mi familia, me desvivo por mi trabajo, me desvivo por 20 cosas, ¿verdad? Pero hermano, no me desvivo por Cristo Jesús. Si uno se pregunta sinceramente, ¿por qué es esto? Pues yo le podría decir, o podríamos decir, si somos sinceros, mira, rechazamos a Jesús. en el sentido de la autoridad, ¿verdad? Fíjate el asunto de la autoridad. Jesús es nuestro Señor. Nuestro Señor dice todo lo que Él quiera hacer y nosotros lo tenemos que hacer. Esa es la definición de Señor. Cuando el Señor dice todo esto es lo que yo quiero que usted haga y usted no lo hace, usted está retando la autoridad del Señor. ¿Entiende? No está acatando la autoridad que Él tiene. Por ejemplo, y este es el punto de rendirnos a Jesús, ¿verdad? Si el Señor nos dice, de esta forma es que yo quiero que tú hagas las cosas y me obedezcas, y usted las hace diferente, usted está pecando, usted está desobedeciendo al Señor Jesús. Y esto lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Hay muchas personas que piensan que si yo hago las cosas diferentes a como está en la Escritura, que eso se llama de una cosa diferente, eso se llama pecado. No hay que darle vuelta. Y si yo peco sabiendo que la palabra del Señor me dice otra cosa, pues yo estoy rechazando la autoridad de Jesús. Estoy haciendo como estaban haciendo muchos de los que estamos viendo en la Escritura. Tenemos que ser sinceros con eso. No podemos esperar que nos vaya bien si hacemos así. El ejemplo de las pastoras, por ejemplo. Las pastoras, o sea, las mujeres líderes en pastorado podrán argumentar, es que yo miro para el lado y los hombres están aplatanados sentados en un banco. Y yo se lo puedo creer. Y yo puedo decir, eso es cierto, ¿no? ¿Cuántos hombres están aplatanados sentados en un banco? En lugar de ponerse, separarse en la brecha y decir valientemente, esto es lo que yo voy a hacer por el Señor Jesucristo. Pero eso no quiere decir que entonces ahora se va a justificar y va a estar bien que la mujer tenga autoridad sobre el varón, porque entonces estamos yendo en contra de la Escritura. Una cosa no justifica a la otra. Es cierto, pero más es cierto que no debemos entonces desobedecer la Escritura con tratar de tapar un roto. Son cosas diferentes. ¿Ok? ¿Por qué tenemos que rendirnos a Jesús, hermano? Porque cuando hacemos la voluntad de Dios, hay un verdadero descanso para nuestra alma. Bendito sea el Señor. Amén. Si empezamos con los niños, ¿verdad? En el primer contexto, cuando los niños venían al Señor y eran obedientes al Señor, creían en el Señor, confiando en el Dios como un niño, como dice el Salmo de David. ¿Ok? Ellos son los que recibían mayor bendición. ¿Ok? De esa forma aprendemos, ¿verdad? Que si nos ponemos bajo el yugo de Cristo, como estuvimos viendo aquí en el capítulo 11, llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Y así es que ustedes van a encontrar descanso para vuestras almas, porque mi yugo es el yugo fácil y mi carga es la carga fácil. Amén. Porque el resto ya Él lo llevó. Bendito sea el Señor. Amén, hermano. ¿Alguna duda, hermano? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Marquito.
A ese verso de Mateo 11:28, lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Muchas veces que hay hermanos en la fe, que de hecho ayer le dije a un hermano, mira, no pude dormir, me dijo, y le dije, estás pensando mucho en esto. Me dijo, sí, está muy cargado con pensamientos, pero es una situación que está pasando. Y después, y muchas veces nosotros, pues a veces no encontramos el sueño, sin saber por qué, no tomamos café, no comimos pizza, nada. Y nos acostamos y vuelta, y se supone que estemos cansados porque trabajamos, no podemos dormir. Y muchas veces que estamos pensando en cosas, angustiándonos por cosas que tenemos que hacer, por el futuro, muchas otras cosas. Y eso pues le quita el sueño a uno y no deja que uno duerma. Que hay que aprender a poner esa carga en Cristo y acostarse en paz.
Claro, y que las cosas sean en el tiempo del Señor también. Muchas veces nosotros queremos poner un itinerario al Señor, el Señor ya tiene su itinerario, amén. Eso es parte de rendirse al Señor, muy bien. Hermano, pues entonces, antes de orar, la semana que viene, que el martes que viene, vamos a estar en el estudio número 38, en el capítulo 13. El rey explica su reino. Capítulo 13 de Mateo tiene muchas parábolas, amén. Vamos a reseñar algunas de ellas. Claro, una de ellas, de la que vamos a hablar, es la que mencionamos un poquito, que es la parábola del sembrador o de los terrenos, ¿verdad? El sembrador sembrando y algunos caían en el piso, otros caían al lado, los pájaros se lo comían. Y vamos a ver cómo el Señor usa las parábolas para que las personas pudieran entender qué era o cómo era el reino de los cielos. Amén. Semana que viene, Dios mediante. Muy bien, hermano, pues vamos entonces a orar. Le voy a pedir que estemos de pie un segundito y vamos a darle gracias al Señor y pedirle que entonces Él nos lleve bien a nuestra casa y que seamos hacedores de la palabra. Amén. No solamente oidores. Bendito sea el Señor. ¿Algún hermano que nos quiera despedir en oración? Amén. Hay unos micrófonos por ahí de una vez. ¿Quién dijo yo? Marquito, vamos a orar.
Padre, en esta hora venimos ante tu presencia y te damos gracias porque nos permitiste oír tu palabra, Padre Santo, que aunque estuviéramos, qué sé yo, cansados física, mentado, espiritualmente, aún así llegamos y fuimos bendecidos. Te pedimos ahora que asimismo nos bendigas, camino a nuestros hogares, nos cubra y nos proteja, Padre Santo, y que permita que esta palabra se haga vida en todos nosotros, Padre. Ayúdanos porque muchas veces flaqueamos y te necesitamos en todo, Padre. Esto te lo pedimos y te damos gracias de antemano, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Amén, hermano. Que Dios me les bendiga. Que vayan bien y que duerman bien. Les veo entonces el jueves, Dios mediante.